Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea en radio.uchile.cl. Queremos saludar y agradecer a nuestro auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, para mantenernos con energía y en forma durante esta cuarentena. Tenemos dos buenas noticias para usted. Si ya quiere comenzar con algunas actividades, le contamos que la Corporación Cultural de la Reina ofrece un taller de actuación gratuito online que impartirá el actor Rolando Valenzuela por el canal YouTube de la Corporación. Para más información, usted puede escribir directamente al correo del actor rvalenzuela@teatroartes.cl o entrar en la web www.culturalareina.cl. El director de la Escuela Internacional de Teatro Corporal, Ricardo Gaete, también nos invita a la admisión 2020 del Diploma en Teatro Corporal. Este diploma se impartirá entre mayo a enero 2021, iniciando sus clases online y post-cuarentena en forma presencial. Más información en escenafísica@gmail.com, escribiendo al WhatsApp 569-5103-9701 o en la página www.escenafísica.com. En este programa seguimos hurgando en nuestro baúl de los tesoros y en este lunes 20 de abril el Gran Teatro del Mundo rinde homenaje a Mónica Echeverría Yáñez, quien estuvo con nosotros en mayo del 2014 a propósito del montaje La Cantante Calva de Ionesco. Que lo disfruten.
Estamos esta tarde no solo con el Teatro del Absurdo, que ya veremos por qué se llama así, si es mal llamado Teatro del Absurdo, bien llamado Teatro del Absurdo, pero para eso vamos a conversar con Mónica Echeverría Yáñez. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes, gracias
mucho
por estar aquí.
Mucho gusto de estar aquí de nuevo, en esta que es casi casa mía, porque me encanta esta radio, me gusta todo su programa, lo escucho mucho, y aquí estoy para... A ver si nos entretenemos, nos reímos.
Pero imagínate.
Y también pensamos, porque hay muchas cosas que pensar también en esta obra.
Mónica es profesora castellano, al igual que nuestra otra invitada, Verónica Barros, también profesora castellano, magíster en pedagogía teatral y directora de del Departamento de Expresión de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde trabaja como docente y experta en Eugenio Ionesco. Por eso está invitada hoy día acá al programa El Gran Teatro del Mundo. Gracias, Verónica, por estar aquí, por tu tiempo.
Gracias, María Olga. Estoy muy contenta de estar acá. Muy entretenido.
¿No es cierto? Lo habíamos planeado hace mucho tiempo con el rinoceronte que trajeron los franceses para Santiago Amil. Bueno, varias veces habíamos estado conversando con Verónica cuando vienes, cuando hablamos de Ionesco, cuando hacemos este programa tan apasionante, tan entretenido del Teatro del Absurdo. Y nos acompaña también Mabel Farías, ya invitada regalona aquí del programa, que ha venido varias veces con Coronación, vino con Irene, ¿no es cierto?, a hablarnos de Óscar Estuardo, de un montón de cosas. Gracias, Mabel, también por estar aquí, que nos ha hecho el contacto con Mónica, ha traído a Mónica, así que yo estoy muy contenta con ustedes.
Muchas gracias.
Mónica, escritora, actriz, fundadora de Lictus, fundadora del Centro Cultural Mapocho, exiliada, profesora castellano, va y viene, vuelve, actúa, deja de actuar, escribe y escribe y escribe, hace radioteatro, hace performance, echando chanchos a la calle, después tirando pescados nada menos que a los jueces, a los tribunales, diciéndole que la justicia de Chile está prohibida, se va presa, la sacan, toda una vida sin claudicar, como dices tú, como te decía tu marido, Fernando Castillo Velasco, ¿verdad? Que no hay que claudicar, ¿no?
Sí, eso es cierto, eso es cierto. He tratado de no claudicar, nunca, ojalá.
Tan cierto es, Mónica, que después de 55 años del primer montaje del Teatro del Absurdo, ustedes lo traen un poquito porque los auditores entiendan, esto se monta la primera vez en París el año 50, ¿cierto?
Así es.
En París, La Cantante Calva. Y el 59, tú le entiendo que la traes a Chile, traducida por ti, justamente, del francés al castellano, y ustedes la montan aquí
El 55.
El 55, el 59, el 55, 59. 55, bueno, de todas maneras, muy temprano, después de su versión. ¿Qué te hace, en esa época, pensar que el teatro del absurdo va a tener éxito y la resonancia que tuvo ya en esos años en Chile?
Yo creo que en general el teatro Itu lo que tuvo como novedad, comparándolo con los dos teatros importantes que había en esa época, que eran el experimental y el de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, es que traía o daba a conocer en Chile obras que eran totalmente desconocidas, que también lo hicieron los otros dos teatros, pero nosotros todavía nos adelantábamos en cosas más extrañas, como Pinter, como Ionesco, que Beckett, acaban Beckett, de llevar, claro. Beckett, por supuesto, y varios más, ¿eh? Anuy, para nombrar otro más. Entonces, vi esta obra en Francia y consideré que había algo en ella increíble, raro, profético también. Entonces decidí traerla a Chile, traducirla, y aquí la dimos. La dimos en un teatro Lex, para comenzar, sí, un teatro chiquitito, pero se nos llenó, pero sobre todo de intelectuales, de artistas que buscaban algo distinto para Chile, que la aplaudieron mucho. Pero lo extraordinario que nos está pasando ahora, Mario, es que tenemos casi más éxito, o mucho más éxito, que en esa época. Y ahí hay que... ¿Qué está sucediendo con lo que habla, con lo que dice, con lo que propone este teatro del absurdo, que no debiera solamente llamarse el absurdo, pero eso después lo discutimos, ¿no es cierto?
Con Verónica. Entonces, sí. Contémosle a los auditores que esta obra está con Mónica Echeverría y Jaime Celedón, como el señor y la señora y el señor Smith, Julio Retamal y Carla Christie, como el señor y la señora Martin, y Ana María Vergara como Mary, la empleada, y Luis Moreno como el bombero.
Exacto.
Verónica, ¿le puedes contar a los auditores, para quienes no sepan? En el programa antiguo de castellano, yo me acuerdo que uno leía a la cantante Calva en cuarto medio. Sí. Bueno, hoy día no, con la reforma, ¿verdad?, educacional no se lee necesariamente en la enseñanza media. ¿Podrías hacer una reseña, Verónica, con qué se va a encontrar el auditor cuando vaya a ver la cantante Calva? Más o menos de qué se trata, sabiendo que uno no puede contar precisamente, pero tú que eres experta en Ionesco.
A ver, principalmente, y siguiendo las palabras de Ionesco, cuando uno va a ver la cantante Calva se encuentra con la tragedia del lenguaje. Y ese... se diría que es el tema principal. Más allá de si lo que dicen es o no absurdo, lo interesante es cómo el ser humano se ha ido desnaturalizando, justamente porque su lenguaje, que es aquel que transmite el pensamiento, se ha ido empobreciendo y, sobre todo, se ha ido transformando en eslóganes, en frases hechas. No hay un fundamento detrás, no hay argumentos detrás. Lo más importante entonces para Ionesco, o sea, lo que él quiere mostrar, es que el hombre se ha ido deshumanizando, ¿bien? Y eso es el tema principal. Ahora, ¿cómo lo expone? Yo siempre juego un poco con mis alumnos. Bueno, ¿es o no es absurdo? Y muchos me dicen, al final se aventuran a decir, mira, en realidad es absurdo en su forma, pero no en su contenido. Su contenido es profundo, es trascendente, es acerca de la condición humana. Entonces, los espectadores se van a encontrar con eso, con una forma absurda, pero con un contenido sumamente profundo.
Humano y bastante trágico, lo demás, porque entiendo el mismo Ionesco decía que a él no le gustaba que llamaran su teatro ni su literatura en general absurda, ¿no es cierto? Que era más bien una literatura angustiante y en una búsqueda desesperada que tenía él por buscar la trascendencia, por buscar la divinidad.
Exactamente.
Incluso, ¿no?
Mira, Ionesco, la verdad es que tuvo como bandera de lucha negar a toda costa la etiqueta de absurdo. A él le cargaba. De hecho, hay una entrevista que es muy famosa que se llama Yo absurdo, ¿qué absurdo? En el fondo, lo que él decía que absurdo había sido una etiqueta inventada por un crítico inglés llamado Martin Esling, que agrupó a una serie de autores que le parecía que todos cumplían más o menos con ciertas reglas, como Beckett, por ejemplo, y les puso esta etiqueta de absurdo. Ahora, él dice que él no tiene nada de absurdo, que su teatro se ha malinterpretado. O sea, yo creo que él tampoco estaría de acuerdo conmigo al decir que su forma es absurda, ¿bien? O sea, él era así de categórico. Para él no era absurdo. Para él tenía un sentido metafísico, un sentido trascendente. Lo que Ionesco hacía era buscar a Dios, buscar al Ser Supremo. Él quería tener un encuentro con la divinidad para poder finalmente tener fe. Esto era bastante personal. Está expresado en sus diarios de vida que de repente él siente que ha tenido experiencias místicas, pero que finalmente no lo son. Y de alguna u otra manera, Ionesco muere bastante desencantado porque no logra conectarse en plenitud con el ser más trascendente o con la divinidad. Entonces, el hecho de que lo catalogaran de absurdo para él era una ofensa, porque lo que él estaba haciendo tenía pleno sentido, era una búsqueda del sentido.
Y una búsqueda desesperada, más por ese
muy
sentido,
desesperada.
Por sentido. Mónica, ¿y qué lo lleva a ustedes a remontar?
A ver,
esta Titanic.
Es que quiero también porque, discutirte
sí,
un
lógico,
poco,
diga.
Porque no vamos a discutir un
por
poco.
Supuesto, ¿cierto? Claro, por supuesto.
Creo que hasta cierto punto todo lo que tú has dicho es así. Pero lo increíble, lo raro de esta obra es que hoy día tiene mucho más vigencia que hace 55 años más o menos que le estrenó Ionesco. ¿Por qué? Porque cada vez se ha acentuado más, o sea, él fue como un profeta.
Exactamente.
Que dice lo que va a suceder, lo que irá sucediendo es cada vez peor. Cada vez se nota más, y en el Chile de hoy lo sabemos perfectamente, la incomunicación que existe desde los matrimonios. Y hay dos matrimonios en esta obra. También yo cuento también una anécdota que son quizás las parejas. Y las parejas que no duran ahora más que un año, si es que duran, o dos años, pero ya no cuajan, no existen. Entonces, no solo es eso, y ahí hay algo muy profundo en la falta de comunicación entre, y con mucho, a veces mucho amor, mucha pasión, pero incomunicación total. Y después, lo que la hace más trascendente quizás hoy día, que quizás no corresponde a la época en que él, pero él lo vio como un futurista, un profeta, como tú has dicho un poco, es la falta de ideales que existen en el mundo.
Sí.
El final de la obra de la cantante Calva es que no saben dónde están, ¿a qué partido político puede pertenecer? No, a este sí, a este quizá, no, pero tampoco. Y todo eso va, viene, en el desconcierto del ser humano en búsqueda de ideales que no encuentra, ni en el amor, ni en la política, ni en la convivencia en general entre los seres humanos. Eso es la profundidad. Todo esto contado con un humor, con una... Claro, que va señalando paso a paso, va señalando todas estas cosas trascendentes del mundo actual, no solo de Chile, del mundo actual.
Estoy de acuerdo. De hecho, para conectar con lo que tú estás diciendo, justamente es eso, es que el hombre ya no tiene ningún ideal al cual asirse, y es tan así que entonces el hombre pasa a ser un instrumento útil o inútil, no pasa a ser un ser con sentido, y por eso que es fácilmente reemplazable. No quiero contar el final de la obra, pero para quienes la conocen, para quienes la han leído, el ser humano es reemplazable uno por otro, no importa, y es justamente por eso.
Y el amor es irreemplazable, la pasión es irreemplazable, los ideales políticos son irreemplazables,
claro.
las religiones son irreemplazables. Hay varios, ¿no es cierto?, pedazos de la obra en que habla, ¿no es cierto?, del desconcierto de la iglesia actual.
Exacto.
O sea, no es solo de las parejas, del amor, de la política, también está en las religiones. Entonces quizás en esa pérdida del pobre ser humano actual, que es tanto en Europa como en cualquier continente, en Estados Unidos y aquí, es ¿qué hace? ¿Dónde, a qué se hacía para continuar viviendo y no ser demasiado desgraciado? Eso es un poquitito el fondo de la obra, pero con muchas risas, con muchas carcajadas, porque poco a poco la gente se va dando cuenta lo loco, lo absurdo que es este momento actual de nuestra vida.
Sí, que estamos viviendo. Estamos hablando sobre el montaje de la cantante Calva, actualmente en cartelera en el Teatro de la Finisterra, con Mónica Echeverría, que está aquí presente como protagonista, dirigidos por Ramón López. Bueno, también con Jaime Celedón y Julio Retamal y elenco. Me gustaría que contaran, Mónica, en tu época, y Verónica, ¿qué haces clase actualmente hoy día? ¿Qué pasa con el lenguaje de los estudiantes? ¿Tú notas, Mónica, que hay un deterioro de cuando tú hacías clase en la Ursulina? Entiendo que hiciste clase, ¿verdad? Después, bueno, en la universidad hiciste clase mucho tiempo. ¿Qué pasa con el lenguaje de los estudiantes?
es cada vez más pobre.
A Verónica.
Sí. Es cada vez más pobre.
Pero es una sensación de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿o realmente tú lo constatas que hoy día es más pobre?
No, yo constato que antes, digamos, y en eso es un profeta y adelantado Ionesco, existían ciertas cosas que eran indelebles. Por ejemplo, en política, la libertad, la democracia, en la religión católica o la religión luterana o la religión que fuera, pero las religiones eran importantísimas. Y el amor, la pasión, entre una pareja o entre un matrimonio, y aquí va como destruyéndose, viéndose a través del de ese lenguaje absurdo que utiliza Ionesco, se va que no es absurdo, como dijimos las dos, se va demostrando la falta de relación, de contacto, del ser humano, el pobrecito, medio botadito, medio dejado a la nada. Y eso es lo que los estudiantes están tratando de decir, de expresar. Y yo siento, yo soy bastante más vieja que todas las que están aquí, siento que eso se ha ido aumentando día a día, año a año, y no sé en qué vamos a terminar, pero por lo menos ver la obra te da te causa una risa, una sonrisa, una carcajada diciendo, oh, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo podemos salir de esto? Esto es lo que nos está pasando a todos. Mierda, mierda, etcétera.
Claro, cacatúa. Verónica, como directora además de un departamento de expresión en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Urbibáñez, haciendo clases en aula, porque claro, te toca, ¿verdad?, desde organizarlo, desde lo, por así decirlo, desde la construcción de lo ideal hasta llevarlo esto en concreto a una sala de clase. ¿Cómo ves tú? ¿Es posible que un estudiante que llega con, no sé cuántas palabras se dicen, 1,000, 3,000, salga de la universidad después de 4 o 5 años con 6,000, 7,000 palabras,
la
o
verdad,
es peor, o termina con este lenguaje desarticulado, whatsappeando, googleando, todas estas palabras que usamos también yo de repente, porque uno dice, whatsappéame, claro, sí, ¿no es cierto?, googleame, mándame un no sé qué.
Sí, mira, en ese sentido yo tal vez no soy tan purista, el lenguaje es una entidad viva y va cambiando y nos vamos adaptando según las necesidades o el avance de la tecnología, pero yo creo que los alumnos, que los jóvenes, sí pueden adquirir un lenguaje a medida que lo van encontrando necesario. En la universidad, a mí la verdad es que me impresiona mucho cómo el lenguaje se ha ido relativizando. Y, por ejemplo, esto es un ejemplo muy concreto, los alumnos hablan del cómo qué. Todo es como que. Entonces, como que hablé con él, como que le dije, como que tengo hambre, como que tengo frío. No hay un compromiso real por decirlo. De alguna otra manera se está haciendo un poco más suave. O simplemente,
igual estudié, pero igual estudié aquí. Claro. Igual estudié, no, igual me fue bien. Igual aquí, demás, o el demás.
El demás,
pero demás es un exceso.
Sí, claro, pero en el fondo acá está de forma muy gráfica cómo el lenguaje se pone más relativo, cómo no hay un compromiso por decir lo que uno realmente piensa. Hasta que el joven llega a algún momento de su carrera universitaria en que sí quiere defender sus ideales. No quiere seguir con los eslogans, los encuentra vacíos. O sea, ojalá, eso es lo que nosotros como Facultad de Artes Liberales queremos, que los alumnos se den cuenta que existen los argumentos, pero que también están contaminados con muchos eslóganes y que son peligrosos. Entonces, yo creo que existe cierto orgullo por parte del ser humano en algún momento de querer defender lo suyo y le hace falta herramienta. Yo tengo fe en eso, si no, no estaría trabajando como profesora de expresión oral.
Pero tú sabes que algo que me llama mucho la atención, contrariándote, discutiéndotelo, ¿sí?, que estos jovencitos que uno dice, sí, no tienen vocabulario, no saben ni bien una frase, no están diciendo conceptos, de repente, cuando se ponen o se meten en la lucha política, tienen un lenguaje por tanto ejemplo, o mejor que los diputados y senadores.
Sí, ahí articulan
bastante
un lenguaje
mejor.
Perfecto, exactamente.
¿Por
ahí articulan
qué?
Un discurso.
¿Qué pasó?
Exactamente,
claro.
Está dentro de un contexto que les interesa finalmente. Yo creo que también...
La dirigente de la CUT, que es mujer, la dirigente estudiantil, las dos dirigentes estudiantiles, tanto de la Católica como de la Fe, son increíblemente con un vocabulario fabuloso y muy seguras de lo que van... lo que quieren, lo que desean.
Sí, a veces pecan de eslóganes.
Sí,
lo hacen, pero tienes razón, hablan muy bien, modulan bien, tienen una pronunciación fantástica, está muy fluida su conversación, su discurso, y es muy interesante. Yo creo que también va de la mano con los intereses, aquello que me interesa defender, finalmente... voy a adquirir más herramientas. Ojalá esas herramientas las puedan extrapolar y utilizarlas en toda su en todos los ámbitos de su vida.
Verónica, sí. Y volviendo a la cantante calva, cuando empieza esta discusión entre justamente la señora y el señor Smith por Bobby Watson, no Bobby Watson, sino que el tío de la Bobby Watson, del hijo del hermano de Bobby Watson, el vendedor viajero. No, te hablo de la tía, del hijo de Bobby Watson, de la prima.
La vieja de Bobby Watson.
Finalmente ahí, exactamente, la vieja. Ahí finalmente estamos que frente nuevamente a la el anonimato del ser humano.
Es una pérdida de la identidad.
Nuevamente, ¿no es cierto? Ya. Sí, y solo la reconocieron cuando muere Bobby Watson y queda viuda. Y todavía hay gente que la confunde en la calle y le da el pésame. Ese texto es genial, ¿no?
Porque los dos se llamaban Bobby Watson, además, el señor y la señora. Era el cadáver viviente más lindo.
Pero más cuando la pobre señora queda viuda, la única que la reconocen porque su marido más. Pero hay gente que todavía la confunde y le da el pésame. Como que si no le diera un pésame, bueno, pero...
Sí, mira, María Olga, es súper interesante el tema Bobby Watson, principalmente por la pérdida de la identidad, pero si te fijas, esta pérdida de la identidad no está en el matrimonio, no está dentro de la casa de los Smith, está afuera. Claro. Es algo que leyeron en el diario, es algo que le pasa a los otros.
¿Pero por qué te llama la atención si eso no está en el diario? Si fuimos a su entierro hace 4 años atrás y hablando de su muerte hace 5 años, ya estaba enterrado.
Claro, exactamente, dicen, claro. es algo que es una anécdota. Uh-huh. Sin embargo, las obras que después escribió Ionesco, justo después, Jacobo, La sumisión y El porvenir hasta los huevos,
sí, buenísimo.
Todos los personajes se llaman o Jacobo o Roberto. O sea, está Roberto madre, está Jacobo madre. Entonces, aquello que pasaba fuera de mi núcleo, de
ahora,
pronto...
Ya me toca ya.
De pronto me está pasando a mí.
Como el rinoceronte. Entonces, que te empieza a acercarse, exacto. La amenaza ya te toca.
Y el peligro de eso, es el peligro que Ionesco advierte principalmente es, ojo, porque cuando ya está dentro no lo encuentras tan malo. Ya no es tan terrible, lo puedes aceptar, lo puedes entender, lo puedes incluso justificar. Entonces estás justificando la pérdida de sentido, la pérdida de la identidad. Porque me pasa a mí o le pasa a mi hija, ¿cómo la voy a criticar? Entonces ese es el viaje que hace Ionesco con sus obras de teatro. Yeah. Primero Bobby Watson está fuera, luego está pasando dentro de mi familia, luego en El porvenir están los huevos, yo soy la que produzco esto. Entonces es una tragedia finalmente.
Claro, y como justamente también el rinoceronte, que ya contamos que está en la sala de la Universidad Mayor también, claro, al final ya somos todos, y es raro el que no es rinoceronte, exacto, porque empieza a quedar excluido de eso.
Claro.
Mónica, pero la experiencia, ¿cómo ha sido la experiencia de este remontaje? Juntarse de nuevo con Julio Retamal, que no actuaba desde Listo, ¿desde cuándo que no actuaba Julio Retamal? Yo ni sabía que era actor o que era aficionado a la actuación.
Me sorprendía, gratamente sorprendía.
Porque también hace clase en la Adolfo Ibáñez, o hizo en algún minuto, tenía unos cursos de historia.
Sí. Bueno,
¿cómo fue este reencuentro con...?
A ver, claro, éramos todos jubilados, súper jubilados, y de repente...
El mismo Jaime hace mucho tiempo, decía que no se subía un escenario.
Casi, en Jaime fue como una resurrección, porque él estaba en un estado muy depresivo, y esto, con esto ha revivido de nuevo. Y Julio Retamal, que por supuesto hacía más de 50 años, había abandonado para siempre esta idea de que él era actor y que le gustaba el teatro, vuelve a tomarlo con una pasión inmensa. Bueno, lo mismo la Carla Cristi, que estaba olvidada, desechada, triste en su casa. Es decir, todos han vuelto a adquirir fuerza, viveza, interés. Están de nuevo sobreviviendo. O sea, son muchos viejos, pero muy sobrevivientes en este momento, sí.
Es fascinante verlos, porque te digo que francamente, más allá del tema de la edad, que puede ser una anécdota, que imagino que tú no tienes ningún problema en decirlo al aire, ¿no es cierto? 93 años, más bien llevado que no he visto nada igual. Después nos contará el secreto, el pacto que tiene con quien sea. Es porque es muy delicioso, porque tú ves gente con una frescura, además con un oficio que se llama, ¿no es cierto? Independiente, que hayan estado bajo el escenario, unos más, otros menos tiempo, el mismo Celedón, que cuando empieza, cuando claro, tú dices, hoy hemos comido patatas, ¿no es cierto?
Papas
con tocino, la ensalada está bien aliñada, el aceite no estaba rancio, en fin, y él solamente chasquea, la gente ya se ríe, porque es muy impresionante además la postura que tiene él, cuando uno dice, como cuando tú ves a gente realmente con peso en el escenario, después cuando entra el señor y la señora Martín, es otra cosa, que es un placer, comentábamos hoy día con Verónica antes de entrar al estudio, el placer que da ver a gente con oficio, con carrera, con... Bueno, por eso te pregunto cómo ha sido para ustedes, porque se ve además que están disfrutando intensamente ahí.
Bueno, eso también es una prueba como del porvenir, que hay tantos viejos en Chile desechados, tirados por ahí, otros con Alzheimer que no debieran ni tenerlo. Entonces, como decirle, no, todavía traten de ser vigentes, sigan sobreviviendo, sigan, digamos, A ver, aportando lo que significa haber vivido un tiempo largo también.
Ya, Mónica, eso yo te quiero preguntar porque hay muchos, el otro día a mí me preguntan mucho como actriz y en cosas sociales también quiero que la Mabel participe en esto, y han salido muchas entrevistas de mujeres, que estoy hablando 42, 45 años, que dicen ya no tengo espacio en la televisión porque soy vieja, los dramaturgos, los guionistas no escriben personajes serios o interesantes para mujeres que hayan cumplido más de 40. Entonces, cuando una mujer tiene 90 o 70...
Todos tienen de 80 barriles.
¿No es cierto? Claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje claro que tú dices con esto? Porque efectivamente, entre irse a un hogar de anciano o a vivir sola, es que es cierto, porque tiene mucho que decir. O sea, porque con el puro testimonio de la vida que hay, con ser, ¿no es cierto?, una historia viviente, que me parece mucho más interesante que leer un libro. Entonces, ¿qué pasa en Chile con eso de la tercera edad, ahora que le dicen tan políticamente correcto?
Bueno, no solo en Chile, en todo el resto del mundo.
Bueno, pero hablemos de nuestra
sociedad. Claro, la mayoría de los países tienen la jubilación a los 60. Uh-huh. Y hoy día nos damos cuenta que los de 60... Tiene,
bueno, claro,
experiencia.
Uno puede empezar una otra profesión, claro, no se sienta,
y están ahí, vamos, denle una pequeña plata y mándenlos para la casa a morirse pronto. Y hay, digamos, que darles oportunidades, porque ellos pueden aportar a todas las nuevas generaciones. Lo hizo Fernando Castillo hasta pocos días antes de morir, aportándote a todos los estudiantes rebeldes. No, por aquí hay que irse, por acá no hay que irse. Esto es importante, esto no. Porque... A ver, eso lo saben los indígenas, oye, de cualquier país, los mapuches también, y los indígenas de cualquier país. Los sabios, los que como que dirigen esa civilización, son viejos, porque además aportan su experiencia.
Bueno, entonces, el Senado, de bien la palabra, supuestamente tienen que ser viejos, exactamente.
Exactamente,
claro,
sí. Bueno, es darle otra oportunidad, no mandarlo a la casa o no mandarlo a esos hogares en que los mandan a los pobrecitos algunos. No decidir que tienen Alzheimer cuando
todo
no lo tienen.
Todo muchas veces, sí, claro. Ahora, ¿tú qué convocaste a esto? ¿Te costó convencerlo o todos saltaron al tiro y dijeron, sí, vamos? Porque a veces probablemente también el miedo parte por uno, decir, tengo la memoria mala, no me voy a acordar, me voy a equivocar, no voy a poder actuar, que el reumatismo, no tengo idea cuáles eran los problemas que iban surgiendo con la... Pero, ¿o no te costó convencerlo?
No, no costó,
y todo.
Fíjate. Es decir, yo vi ahí, por eso que digo, utilicemos también a los retirados, a los no vigentes, en este país utilicémoslos también. Uh-huh. Hay muchas cosas que pueden ser utilizadas. Yo me acuerdo en Inglaterra que habían inventado que una cantidad de viejitos a la salida de los colegios se ponían con un letrero que decía stop para que los niños atravesaran,
claro,
y los hacían atravesar. Al estar haciendo algo útil.
En Francia también, o sea, sí.
¿No es cierto? En Francia también. Bueno, haciendo algo útil los hace sobrevivir con una sonrisa, con su experiencia, con muchas cosas más que a veces las tienen adentro y nosotros hemos decidido que no, que ya se acabó, que se mueran luego.
Claro,
y hay algo muy patético, muy patético.
No, y yo creo. Eso.
Y muy de muy, por eso son las grandes depresiones, por eso son tanto, sí, Alzheimer, que no obedece más que a eso.
En el Gran Teatro del Mundo, gracias a Agua Mineral Vital, estamos recordando nuestro encuentro con Mónica Echeverría Yáñez, mujer chilena que ya empieza a ser una leyenda. Vamos a unos consejos y ya volvemos, porque aún tenemos mucho más que conocer y saber de Mónica Echeverría. No se vayan.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en línea en radio.chile.cl y en nuestras redes sociales, en el Instagram y en el Facebook del mismo nombre. Durante abril estamos hurgando en nuestro baúl de los tesoros y hoy recordamos y homenajeamos a Mónica Echeverría Yáñez. Queremos agradecer a Agua Mineral Vital porque hace posible que revivamos esta interesante conversación. Queremos agradecer también a Ricardo Ramírez, productor de la Radio Universidad de Chile, quien ha estado a cargo de llevar nuestros programas al aire durante este cautiverio para cuidarnos más a todos. Muchas gracias, Ricardo. Seguimos con nuestra conversación. Que la disfruten.
Estamos con Mónica Echeverría Yáñez, escritora, dramaturga también, sí, pues dramaturga de obras infantiles, exactamente, y actriz, en este caso estamos con ella como actriz de La Cantante Calva, nos acompaña también Mabel Farías, actriz, y Verónica Barros, profesora de castellano, magíster en pedagogía teatral y docente de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué les parece si conversamos del personaje del bombero? que siempre queda ahí como esta cosa media enigmática, que la gente entiende y no entiende por qué llega este bombero preguntando por fuego, cuenta anécdota y quédese un rato y no se queda, tengo tiempo para sentarme, no para sacarme el casco, pero se saca el casco y no se siente y todas esas cosas que pasan.
Y le toca preguntar por la cantante calva.
Y es al que le toca preguntar por la cantante calva, claro. No sabemos, pero se sigue peinando igual, ¿no? Sí. Claro, que la respuesta queda tú, Mónica. Nosotros, la señora
aunque sea calva, dice, se sigue peinando.
Se sigue peinando. Igual, de hecho. Verónica.
A ver, la figura del bombero puede ser interpretada de distintas maneras. La interpretación que se le puede dar, que estaría más alineada con lo que dice UNESCO, bien, porque
yo soy la embajadora de UNESCO, se encuentra.
Yo soy la embajadora de UNESCO, UNESCO, claro, sí, lo siento, yo lo voy a defender, yo lo amo.
No, está muy bien, está muy bien.
Él dice, y trato de entenderlo.
Eugenio me dice, trato de entenderlo.
El bombero es un fiscalizador, finalmente, una especie de fiscalizador que llega a una casa particular.
Un superintendente, podríamos decir así, como, ¿no es cierto? Que llega ahí.
A preguntar por fuego. Los bomberos no preguntan por fuego, los bomberos acuden, acuden ante un aviso de fuego y lo apagan. En cambio, él va y pregunta si es que hay algún fuego, si es que hay algún, si es que algo arde por ahí, si es que hay un
pequeño fofro, un fuego chimenea,
claro,
un ardor de estómago,
Sí, sí. Bueno, finalmente lo que hace UNESCO acá es un juego de palabras con la palabra fuego. Por ejemplo, está en la figura del matrimonio de los Martin, está esta connotación sexual. Bueno, y entre ustedes, ¿nada arde?
Claro.
No, lamentablemente. Entonces es simpático.
Hace mucho tiempo que no.
Claro, hace mucho tiempo que no. Es muy simpática esa parte. Pero principalmente el fuego podría ser tomado como el intelecto, como aquello que debe ser extinguido, claro. porque pensar es peligroso, porque dejar que el pueblo, que la gente, que el burgués, da lo mismo, que la sociedad entera piense, es muy peligroso.
Ahora, por no eso, es tan loco, perdón, porque tenemos a Prometeo, ¿no es cierto? Figura emblemática, mítica, que roba el fuego a los dioses, que no es otra cosa que el conocimiento. Tenemos a Lucifer, que alguna vez también es lo mismo, claro. O sea, no es tan loco pensar que es eso.
Exactamente. Entonces, es divertido, porque ¿qué es lo que cuenta principalmente? ¿Cuáles son las historias que cuenta el bombero? Bueno, fábulas, para instruir, para dejar una moraleja, e incluso les dice, bueno, son ustedes los que deben encontrar la moraleja, los que la deben descubrir. Entonces, de alguna u otra manera, hace un juego cruel con estos dos matrimonios de, bueno, si ustedes pueden pensar, traten de hacerlo, cuando en realidad es todo lo contrario, no quiere que piensen. Y ahí es interesante también la figura de Mary, quien apagó los primeros fuegos del bombero. Entonces, ¿estará hablando de una connotación sexual o estará hablando del intelecto o de la pasión? Bueno, el intelecto está muy ligado a la pasión, ¿no? La pasión, claro, por saber, sí, el hambre, sí, etcétera. Entonces, principalmente de la forma en que se ha interpretado, es el bombero como aquel fiscalizador de la sociedad que teme que su gente piense.
Es genial. Mónica, ¿ustedes lo interpretaron así cuando conversaron sobre la obra, el trabajo de mesa? ¿Cómo vieron ese personaje del bombero?
No, tú lo has profundizado mucho más. Yo creo que todos los actores y que todos nosotros.
Lo hace Luis Moreno, sí.
Sí, lo hace Luis
Moreno. ¿Originalmente lo hacía Jorge Díaz? ¿Por qué aparece en el...?
Mira, Luis Moreno era el íntimo, íntimo amigo de Jorge Díaz. Yeah. Y lo acompañó hasta la muerte y todo lo demás. Y bueno, ayudó en la escenografía de la primera obra y todo eso, pero no había actuado como bombero. Pero pensó que podía hacerlo revivir a su íntimo amigo Jorge Díaz haciendo ese papel. Entonces, creo que para él ha sido muy muy significativo, sí, también.
Como un homenaje, claro.
Como un homenaje a lo que pudo hacer o debía hacer en ese momento.
Nuestro gran autor del absurdo, ¿no? Porque tenemos un autor del absurdo, Jorge Díaz, ¿verdad? Con el pelero en la botella, sobre todo, que es como también el cepillo de dientes.
Sí.
Las fundamentales obras absurdas.
No, yo creo que Jorge Díaz esta obra lo marcó profundamente en todas sus obras posteriores, que se alejaron a bastante rato de lo absurdo, pero que son, él se basó mucho, admiró mucho lo que fue esta obra y se basó en muchos de sus diálogos, en diálogos de UNESCO.
Mónica, ¿para ti ha sido una sorpresa la respuesta del público hoy día? que también siempre estamos, que la gente no va al teatro, que las salas vacías, que el problema... ¿Ha sido una sorpresa o ustedes esperaban más o menos que esto tuviera...?
No, en absoluto. Estamos encantados, fascinados, y creo que estamos... La obra está adquiriendo cada vez más fuerza, más carácter. Mm. Se soltaron todos los actores, ¿entiendes?
Claro, el rodaje es muy bueno.
Es muy bueno, eso es inmediato, con el público.
Qué increíble. ¿Puedo aportar
Mabel,
algo?
Sí, por favor.
Me parece increíble porque fíjate que me tocó estar ahí en los ensayos previos. ¿Te acuerdas en febrero? Uh-huh. El nivel de nerviosismo, el nivel de inseguridad, el nivel de angustia.
La memoria.
De ansiedad que habrá habido.
El nivel de angustia era salvaje, era salvaje. La Mónica yo creo que era la que estaba más calmada, pero Jaime estaba muy, muy, muy angustiado. Lucho también, en algún minuto nos juntamos y yo traté como de, ya leámosla, démosle, porque soy hincha también y Oscar es del absurdo, hijo del absurdo, todo del absurdo. Y después cuando empezó a acercarse ya el momento, fíjate, no era hacer, representar a Ionesco, era ser Ionesco, ser en el habitarlo. Y parte, y yo me acuerdo que la Mónica, para mí, que imagínate, es mi socia, se agrandó y vi una señora tan alta, que la Mónica no es tan alta, se hizo grande, grande, gigante, con el vestido morado, Jaime, como se les agrandaron, como los cachetitos del cuerpo, todo, y empiezan los textos, y ahí, ¿sabes qué pensé yo? Algo que me lo transmitió mi profesor Estuardo, es terapéutico el tema del teatro de Ionesco.
Sí.
Oscar sostenía que era bastante terapéutico. Se junta con lo que tú estás diciendo, a lo mejor con lo que dijiste en un principio, ¿no? Esta búsqueda de Dios. ¿Y sabes por qué lo encontraba terapéutico? Porque decía que los personajes estaban tan angustiados, que encontraban en este lenguaje absurdo, uh-huh, habitarse, por último, encontrarse. Es muy bonito, esa es la idea que nos transmitió Oscar.
Y yo estoy plenamente de acuerdo contigo que realmente son Ionesco. Cada uno de los actores que está hoy día en escena son Eugenio Ionesco. Es espectacular. A mí no me sorprende que esté llena la sala, porque de verdad es una obra que está muy bien presentada, muy bien actuada, tal como Ionesco hubiese querido.
¿Y sabes
qué? Una maravilla, Mónica.
Muchas gracias. El día del estreno también, al otro día de esa función memorable que te digo, el jueves, me llama después la Luz María Edwards, el día viernes, cuando ella la vio en el estreno, y me dice, por favor, consígueme entrada, que quiero ir con mi nieta de 15 años. Necesito que ella vea esto antes de que yo me muera, porque yo después no la voy a poder llevar. Y me acordé por lo que dice María Olga, que llevaste a tu hija. Una cosa como la intención de traspasarle esto a lo que está diciendo la Mónica. Los viejos aportando, traspasándole a las generaciones de atrás. Algo que, por favor, escúchenlo, miren, aquí hay algo.
Es una advertencia.
Aquí hay señales que nos conviene conocer.
Claro, y esta especie de homenaje, además, que existan siempre al menos un montaje sobre estas obras. Bueno, en París del año 57 se monta ininterrumpidamente, está todos los días en cartelera, La cantante calva y La lección de Ionesco en el Teatro de Louchet. Pues, por si alguien va alguna vez a París, también es todo una experiencia verlo, porque aunque uno no hable francés, usted lo puede ver, y bueno, montado en forma muy clásica, y los actores de repente van cambiando también, porque se van poniendo muy, muy mayores, pero es muy bonito, porque es un homenaje a Ionesco interrumpidamente. Mónica,
pero creo, porque he tenido franceses también, que han visto esta obra, uh-huh, en Francia, y ahora la ven acá. Para ellos, el hecho del sonido de todos estos relojes que están puestos en escenografía, los sonidos en general, que no los usan los franceses, remonta y hace más interesante a la obra.
Pero es que el reloj es un personaje. Es que,
sí, pues. Total.
Y la hora son las 9. Suena 17 veces la campana, son las 9.
Y cuando yo digo, pero si aquí no hay hora.
Exacto. Exacto. No sabemos, no tenemos hora, exacto.
Estoy rodeada de hora. Pero las horas te hacen, a ver, le hacen un mal también al ser humano, ¿entiendes tú? Claro. O lo apresuran demasiado en la vida, o le dicen, cuidado, ya te vas acercando a la muerte, ya te va a llegar la muerte. Es algo, al mismo tiempo,
el inexorable paso del tiempo, que se siente como
recordándote.
Exactamente eso.
Lo único seguro que es que tú te vas a morir. Nada.
Claro. Y la idea de poner a Horacio Pérez, también mandémosle un saludo a Horacio Pérez, que está ahí con su batería tan genial. Esa idea, ¿quién fue? ¿De Ramón? ¿Cómo aparece Horacio Pérez ahí con él?
Fue, fíjate, en primer lugar de Lucho Moreno. Fíjate.
Digamos que el padre Horacio Pérez, el director de teatro, además.
Claro. Y al director le interesó también, y a todos nosotros, porque el que sigan sonando, siga pasando el tiempo con sonidos.
Es un muy buen aporte.
Es un muy buen aporte dentro de la calidad de la obra. Sí.
Sí, y bueno, como te decía, el reloj es un personaje más a la larga, o sea, es aquel que te advierte. El reloj juega más o menos acá para dos bandos, o sea, para el bando de avisar el paso del tiempo, lo que decías tú, Mónica, pero también como una advertencia. Hay algún momento de la obra, de la obra escrita, que suena 28 veces las campanadas. Eso no existe, ¿no?
No existe. Son 24
esa hora.
Las horas.
Claro,
que
entonces es más o menos, o sea, un estruendo como... Despierten, ojo, atención, algo está pasando que está mal, pero nadie lo toma en cuenta tampoco. Lo que también es bueno, porque tomar en cuenta entonces el reloj también es asumir que poco a poco te vas acercando, no sé.
O suena 17 veces y dicen, vaya, son las 9.
Exacto.
Estamos conversando sobre el montaje de La Cantante Calva por el grupo Los Fundadores. Mónica, tú como dramaturga has escrito Quiriquiricó, El Círculo Encantado, Chumingo, El Pirata de Lata, Guatapique, San Bacanuta, bueno, genial los nombres, fantástico. Como dramaturga, ¿qué buscabas decir en eso que escribías, en esas obras?
A ver... Bueno, yo escribí también algunas para adultos y también algunas estrené como in vitro. Uh-huh. Y bien, pero eso no tiene nada que ver con lo que tú estás preguntando. Tú me dices que
¿qué te trato... interesaba decir?
Sí, a ver, en el teatro infantil, y como tenía niños chicos en esa época, entonces sentí que los pobres niños estaban desamparados, les faltaba algo. Y algo que tuviera, que no fuera La Caperucita Roja, ni La Cenicienta, y los mismos cuentos de siempre. Entonces tomé personajes de Chile, eso era quizás sí, lo claro. interesante. El Quiquirico es un gallo.
Claro, y por
que
los
está
nombres,
la
Zambacanuta,
claro, todos ellos. ¿Eh? Sí, son claro. Entonces, para ponerlos al alcance de los niños. Y ahí me di cuenta que, primero, que entre el teatro infantil y el teatro de adulto hay un abismo. Lo que tú le entregas al niño es completamente distinto y de otra manera que lo que le entregas al adulto. Al niño, entre más veces le repitas una cosa, más contento está. Y eso, ahí para él es lo más importante, ¿entiendes tú? En cambio, el adulto, hay que decírselo una vez y basta, pues, si él es el razonamiento, la inteligencia. Uh-huh. Además, los niños se meten, cuando es buen teatro infantil, se meten dentro del escenario, se suben al escenario, cantan con los que cantan. Entonces, es un despertarle la imaginación a niños que a veces están tan solos en sus casas, sobre todo hoy día. Muy abandonado.
Y eso te interesaba, entonces, el tema
me continúa interesando mucho y quiero que eso continúe muy muy fuerte y le estemos dando teatro desde los 4 años hasta los 14, que será cuando ya pasan a ser adultos. Sí, hay que meterle muchas cosas, mucha imaginación.
Y Mónica, y desde que comenzó el teatro en Chile, de lo que tú eres fundador y cofundador, ¿no es cierto?, del ICTU, todo este teatro de experimental y todo que fue surgiendo. ¿Cómo sientes que ha sido la evolución del teatro en Chile? ¿Cómo le tomas el pulso tú hoy día al teatro?
A ver, yo tengo mucha, mucha esperanza. Tengo en general mucha esperanza con la juventud chilena. En general, no, eso en todo.
Estás optimista con eso.
Ahora, en relación con la cultura, creo que están realmente creando y bastante bien todos los jóvenes, oye. Se les ha abierto como... unas ganas de ser artistas, de ser intelectual, que es muy importante, muy, muy importante. Yo tengo, porque dicen todo está tan mal, Chile está tan mal, Europa está tan mal, la democracia está tan mal, esto, todo lo único es negativo. Uh-huh. Yo diría que el gran optimismo mío es los dramaturgos jóvenes, los actores jóvenes, y que no están tan vacías las salas. Sí, ellos llevan mucho público también. Y en general, a ver, el quehacer libre de dogmas y de futuro muchas veces de la juventud que está buscando ansiosamente, yo eso lo siento, ansiosamente una salida a sus penas, a sus desgracias, sí. El ser humano no es muy feliz tampoco.
Ah, tú eres que el ser humano no es muy feliz, ¿eh?
No, para nada.
Y otra pregunta que te quería hacer sobre una entrevista que tuviste en un minuto, dijiste, yo sé que nunca voy a recibir un premio en Chile.
Sí.
Imagino que era con respecto a tus libros, así como La Antihistoria de un Luchador, con respecto a Clotario Blés,
bueno,
o Agonía
en relación con el teatro,
Crónica
Vedada,
o en relación con el teatro. ¿Y por qué crees tú? ¿Tú crees también que eres un poco una adelantada, una contestataria? ¿Por qué crees tú que en Chile te sientes no entendida?
Me siento marginada, sí. Marginada en general. Y que muchas veces hasta me amenaza, ¿entiendes? Tú esta obra no la debes dar, no la puedes dar. Este libro no se debe escribir. Esto que dices acá no hay que decirlo en Chile. Hay como un resentimiento y yo trato de abrir ventanas, de abrir hoyitos, de abrir aire para que las cosas se den y abrirle sobre todo el abrazo, el grande, a los jóvenes, porque creo que ellos están entendiendo más que todos los intelectuales viejos y los filósofos viejos, están propiciando muchas salidas diferentes. Por un lado, por otro lado, como yo digo al final de la obra, por aquí no, por aquí sí, sí, por allá, yeah, no, claro, sé, ¿entiendes? En ese desconcierto están ellos dándole a un país chilenito del fin del mundo, del culo del mundo, como digo en una emisora, están dándole fuerza, están dándole aspiraciones, ideales, que ya cierta generación, no sé si fue la generación del golpe, que quedó muy mal también por lo demás, pero hay algo en toda esta juventud, en teatro, en poesía, en música, están dándole hálitos de creación muy interesantes.
Yeah. Una cosa que te quiero acotar, María Olga, estoy de acuerdo en esto de que no hay un reconocimiento, lo digo porque, una, porque está Mónica en presencia y interesante que la gente lo sepa. A mí me impresiona mucho porque han habido actores que yo he invitado ahora al montaje y me dicen, la Mónica Echeverría fundó el Ictus, pero si no fue la de Fina Guzmán y Sincharín. Claro, entonces hay que empezar a explicarles. Sí, porque, claro, no, la Mónica fue la que fundó, claro, la idea de la Mónica, qué sé yo. Bueno, y eso así significa un poco, habla de nosotros. El otro día con dos actores viejotes, así cincuentones, que no lo sabían. Me decían, gracias, no te puedo creer, necesito llamar a la Mónica, necesito, dame el teléfono, yo la voy a llamar. No puede ser que nosotros no sepamos, mira la edad que tenemos, mira la generación, lo que ha pasado, todo. La Mónica recién ahora va a empezar la gente a saber que ella fue la que fundó el Ictus, pero qué malos somos, qué poco solidario. Uh-huh. Y reconocer. La verdad es que te merecerías un tremendo homenaje, Moniquita, lo digo, cierto, del corazón.
No importa nada los homenajes.
Y le ponemos el Centro Cultural Mapuche, donde yo tuve mis primeros cursos de teatro, estaba en el colegio todo. Yo lo sé por eso, porque yo iba ahí, sé que ella estaba como fundadora, pero también quién sabe que la Mónica fundó el Centro Cultural Mapocho, que en aquella época era un gran respiro, donde uno podía hacer teatro, ir a ver cine, un montón de cosas que pasaban en el Centro Cultural Mapocho, al lado del Ictus, por lo demás estaba en un minuto.
Vamos a lanzar un libro sobre la historia del Cultural Mapocho.
Sí, exactamente, que van a... Excelente. Y además en dos películas de Raúl Ruiz.
Sí, en varias películas de Raúl Ruiz.
Ah, yo sabía solamente de dos. No, ¿cómo se llama? Días de Campo y La Colonia Penal. Ah, no, ¿y cuáles más?
Bueno, La Colonia Penal fue de las primeras,
sí,
creo que fue la primera
70,
o la segunda.
70, exactamente.
Exactamente. No, pero en Qué Hacer,
¿ya?
En casi todas las películas que dio antes del golpe, yo estuve metida con Raúl Ruiz. Ahí hay algo, fíjate, que agradecerle a los franceses, y como yo veo que además acogieron a mi hija y la salvaron de muchas cosas, quiero decir que los franceses tienen un don especial de descubrir dónde están estos genios medio perdidos. Sí, o sea, que Ionesco era un pobre rumano que nadie lo miraba, que nadie lo cotizaba.
Exactamente.
Bueno, Mata, ¿quién lo hizo? Los franceses. Raúl Ruiz, ¿quién lo reconquiste? Lo hace los franceses. ¿Entiendes tú? La Violeta Parra. Que no existiría, no se habría escuchado nunca más una música de ella, sino es que porque los franceses dicen, ahí hay algo genial.
Bueno,
un pequeño homenaje a Francia también.
Mónica, y volviendo a Ionesco, también para ir cerrando, ya nos queda poco tiempo, ya hemos hablado de los relojes, el inexorable le pasó el tiempo, también tenemos un tremendo reloj y Luis que me hace así con la mano. ¿Tú crees que cuando ustedes montaron acá a la cantante Calva hace 55 años atrás, esto ayudó a que el humor, porque también una vez entrevistamos acá a Nisim Sharim con estas cosas de la historia del teatro del Ictus y todo lo que ha ido pasando en el teatro en Chile, ayudó a que cambiara un poquito el humor de lo, porque después vinieron programas como La Manivela, Esta Hora Se Improvisa, Medio Mundo, y Julio Jung, Celedón, bueno, tú misma, entonces tienen un humor bastante absurdo, por así decirlo. Nosotros, volviendo al tema absurdo, que es lo que entendemos
como concepto. La
Manivela
fue eso.
¿No es cierto? ¿Tú crees que ayudó a que se instalara en Chile un humor medio absurdo, más sofisticado? Pues yo encuentro que el humor de absurdo es muy sofisticado, porque es entender de lo entendido, de lo subentendido.
Exactamente.
¿Te parece así que ustedes aportaron con eso? Con
sí, ojalá los humoristas vean la obra, ¿no es cierto? También, porque se quedan pegados en el chiste sin sentido.
Sí,
o burdo,
o de doble sentido,
¿entiendes?
Verónica, ¿algo más para terminar sobre Ionesco, su gran enamorado? Más allá.
Una acotación sobre el humor. Hay una diferencia.
Ella tiene un gran éxito, con sus estudiantes cuando enseña a Ionesco. Los deja todos enamorados de Ionesco, igual que ella, y los alumnos se lo agradecen. Es que eso se agradece. Una profesora que te hace enamorarte de lo que enseña.
Sí, al principio lo odian, ¿eh? Pero ya después lo entienden.
Sí, menos. Vamos. Ya. Sí.
Sí.
Ya.
No, la diferencia entre el humor y la comedia. La comedia finalmente deja algo. deja algo al final. El humor, lo que dices tú, son chistes sin sentido. Y eso es lo que hacen ustedes, una comedia trágica, maravillosa.
Y es más que simplemente el humor.
Mónica Echeverría Yáñez, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Mabel Farías también, sobre todo por traernos a Mónica y por acompañarnos una vez más en este programa.
Mónica Echeverría Yáñez partió este enero con 99 años, dejándonos un legado riquísimo y variado en distintas áreas: sus libros, sus obras de teatro y sus proyectos realizados. Pero por sobre todo nos dejó su ejemplo. Y también nos dejó sus consejos. Ayer, hablando con Verónica Barros, quien sigue enseñando a Ionesco, me contaba que cada semestre le habla a sus estudiantes de Mónica. Y juntas recordábamos este consejo que decidimos hoy compartir con ustedes. En esa ocasión en la radio le preguntamos a Mónica cómo había hecho para tener una relación sentimental tan larga con su marido Fernando Castillo Velasco. Entonces ella, muy coqueta, nos dice: hay que tener secretos, hay que ser interesante para el otro, hay que tener vida personal, proyectos propios, cultivar la vida íntima y espiritual. Esperando que estos consejos le puedan servir, mando un fuerte abrazo en este día muy especialmente a Mabel, gracias Verónica, gracias también a la Universidad Adolfo Ibáñez, que hoy Verónica y yo trabajamos ahí, pero aprovecho de mandar un gran saludo a esa universidad que, entre otras cosas, fue nuestro auspiciador durante 2 años. Aprovecho de mandarlo en la persona de Francisco Covarrubias, el decano de la Facultad de Artes Liberales, y a todos ustedes, quienes hacen posible este programa sintonizándonos todos los lunes, aquí en la Radio Que Piensa, el 102.5 FM. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Que tengan una muy buena semana. Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.